Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hay túneles que conectan a diferentes casas. El pastor o el líder hace, creo que desde el líder anterior, ya tenía un ejército privado. Sí, está, ¿qué? Está.
Como perro, si fuera una especie perro. También de cártel.
Y hay tres diputados ahorita que son de esa secta.
No me...
Que no vamos a decir sus nombres por el bien de nuestras vidas, básicamente. Bienvenidos, bienvenidas y...
¡Bienvenides! Porque estamos en el mes del Pride.
Bienvenidos. Digo, bienvenidos todos.
Seguro les va a gustar igual.
Muy bien. A un episodio nuevo aquí de PTPT, que por cierto, Nuria, qué bien nos está yendo. Gracias al gusto del respetable público que nos sigue a través de todas las plataformas.
Tienen muy buen gusto.
YouTube.
Felicidades.
Felicidades.
Sigan así.
Y sobre todo, muchas gracias por sus comentarios. Los positivos y los negativos también se agradecen.
También,
¿por qué no?
Así, están bien mensos. Sí. Se tratan de hacerlos chistosos. Pues no, así somos, bien mensos.
Oye, bienvenidos a este un nuevo episodio de Preguntas Tontas para Todos. Nuria, ¿cómo estás?
¿Qué pasó,
estás?
Mi Fer? Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy bien, la verdad.
Y guapísimo, Fernando.
Oye,
cada
igualmente,
día más, ¿eh?
Oye, se te agradecen esas bonitas palabras, piropos. Igualmente, Nuria, cada
gracias,
vez más guapa,
Fer.
¿Eh?
Ay, hombre.
Felicidades.
El
felicidades
botox.
A Diego, a ti y a tus papás.
No, hombre, a mis papás sobre todo.
A toda la familia.
A mi papá verdadero, que quién sabe
a
dónde
a toda
esté.
La familia Pato, que está por ahí. Hay que agradecerle a toda la gente porque, bueno, a varias personas que nos escriben luego ahí en redes sociales.
Al señor Heraldo por su aprecio, que el otro día a ti también te llegó la botellita de vino de gracias por el mejor programa del Heraldo.
Felicidades por tener el mejor concepto, programa de la historia, la historia a mí me puso.
La historia, sí. Ajá, y me mandó una foto de él con sus jeans bien pegaditos. Me dijo, Nuria, estaba dedicada para ti.
Ay, Dios mío.
Y yo, gracias, don Heraldo.
Puede ser que este sea el último episodio aquí de PTPT. Gracias a Princesa, así se hace llamar.
Princesa.
La Princesa.
Ella dijo, Principesa me la pela, Princesa.
Exacto. ¿Quién más?
A Julio Ochoa,
Luis
primo
Moreno.
De Memo.
Ajá, de Memo,
Luis
el periodista.
Moreno, que esperamos que vote por Morena para que sean familiares.
A Paco Rivera.
Que le dicen Francisco, en realidad.
Ajá, Paco.
A Steffi Plum.
Steffi Plum, a Itzia Canú.
A Ricardo Alemán. ¿Será primo de Alemán?
Del rapero, ¿verdad?
Ajá.
Sí, puede ser que sí. Todos los Alemán son primos.
Puro famoso.
Ajá.
Aquí.
Ana Negrete, ¿será prima de Manuel Negrete?
Yo creo que sí.
Sí,
Brenda Luz Acuña.
¿Será prima de
sí, del otro
de la
Acuña.
CFE, de la Luz?
Ah, sí.
¿No? Ahí estuvo.
A Fern.
Ah, ¿será mi primo?
Fernie. Yo creo que sí.
Sí, ¿verdad? Saludos al Fern. A Yasmín López.
A Melisa López, la de Matiz.
La Matiz, saludos a Meli. A Yasbet Granados.
A Claudia Solís.
A Karen Rubalcaba.
Belém Ugarte.
A Vicky G.
Pero a Vicky G la mandamos saludar dos veces porque la queremos
y
mucho.
Y además es prima de Punto G.
Y de la otra G. Claudia G.
Y que siempre está G. allí viéndonos.
¡Wow!
Y Araceli
ya,
Meraz.
Si esto pinta para cómo va a ir el programa, ya quédense, por favor.
Qué miedo que vaya hacia abajo. Pero
mucha
no va a ir hacia abajo porque nuestro invitado lo que va a hacer es que va a levantar el rating, la aguja del rating de este programa.
Qué
preséntalo,
difícil.
Nuria, por favor.
No, por favor, no está difícil. Mira, ya desde que nos presentamos, venga. Tú, tipazo. Está con nosotros Roberto, a.k.a. Bobby López. Bobby López es experto en sectas. De hecho, él tiene una a la cual todos
únense.
Nos vamos a unir.
Está en Patreon. Sí.
Está en Patreon y el punto es que todos se casan con él.
Sí, y te tenemos que saludar de beso, de Kiko, como a Keith Raniere.
A veces. Okay, a ver, depende del nivel de la secta, si ya te pusimos ahora sí que el fierro caliente o no.
Ay, ponte el fierro caliente.
A mí ya me han puesto el fierro caliente, entonces esa yo ya no la tengo que hacer.
Sí le entramos, Bobby, sí le entramos, felices. Oye, no, muchas gracias por estar aquí. Se ve que eres un tipazo, yo
es
apenas te acabo de conocer. Y qué gusto de verdad tenerte aquí en este podcast.
Se siente
podcast.
Como vibra. vibra bonita.
Para hablar de las sectas, que la primera pregunta sería, ¿en qué momento ya te volviste un experto de sectas? ¿Cómo fue tu introducción a este mundo raro?
Pues así, experto, creo que yo no diría que soy, porque tipo, he visto, bueno, de donde leo y me informo, hay gente que hace muchos experimentos, que ha sacado libros, entonces uno intenta comunicar, uno intenta solo comunicar.
O sea, tú
pero,
te empapas de esa información.
Ajá, y la intentamos y reproducir de manera amigable para que otras personas no caigan en estas cosas.
Oye, pero qué fuerte. O sea, ¿en qué momento te volviste un morboso de las sectas?
Híjole.
¿Cuál fue tu primer secta que dijiste?
Era el año 1987.
Ay, es que hay varias. Creo que la primera de la que escuché fue Jonestown.
¿Jonestown?
Sí, Jonestown, la de Jim Jones. Ajá. Era una secta. Él estaba en Estados Unidos y empezó a reunir gente en un culto protestante y se los termina llevando a Nueva Guinea. Ajá. Y ahí les dice, oigan, tómense este traguito de...
Ya sé de cuál hablas.
Sí.
De Kool-Aid.
De Kool-Aid, pero ellos sabían, ¿no?
Qué Kool-Aid, sí. La verdad.
O sea, ellos sabían, pero los condicionaron a tomárselo porque era un acto de lealtad al líder y sí.
Y todos se nos petatearon ahí.
La mayoría se petatearon ahí.
Ay, qué está fuerte. Feo, y esa fue tu primer secta que dijiste. Qué locura esto, que voy a investigar más.
¿Por qué la gente hace esto? Sí, eso es lo que me pasó a mí y dije... ¿Por qué la gente hace esto? Y la segunda es el marketing multinivel.
Oye, antes de entrar al marketing multinivel, que en México, qué bárbaro, hay muchísimo. Me gustaría que nos definieras qué es una secta.
Pues mira, muchos usan la palabra como un insulto. O sea, cuando a alguien no le gusta la religión o la creencia de otro, dicen, es una secta. Ese es como el uno de los significados. Pero ya en la investigación y en intentar que la gente pueda escapar de estas organizaciones, creo que la mejor definición sería un grupo que ejerce influencia indebida sobre sus miembros.
Indebida. Uh-huh. Ok.
Hay quienes dicen que serían cultos coercitivos, como Pablo Salum, él es un activista que lleva la ley antisectas, uh-huh. Y Mauricio Schwartz, pero pues muchas veces esa influencia no necesariamente es coercitiva. Por ejemplo, pueden hacerte love bombing, que es que todo el grupo al mismo tiempo te dice lo bueno que eres, lo increíble que eres. Entonces,
ay, sí, dígate. Sí.
Como la cienciología.
Ándale. Ándale. Okay. Esa es una de las estrategias.
O sea, por ejemplo, nosotros ahorita podríamos hacer nuestra secta y decir así, ay, cada quien le va a decir cosas bonitas a Tere.
Y entonces, siempre y cuando haga las cosas bien.
Ahí está el problema, entonces, Tere.
Pero primero atrapas a esta gente diciéndole cosas bonitas, ¿no? Sí. No es como de que lleguen.
Primero
Tere,
captas y luego retienes. Sí.
Y luego ya por medio de esto de, no, pero te voy a dar amor solo si haces lo que te quiero.
Ahí te van engatusando y sobre todo, pregunta, ¿cuántas personas tienen que formar parte de una secta para que se le pueda llamar secta?
Entiendo que hay hasta sectas de uno. Uy. O sea, de una pareja.
Ay, yo soy mi propia secta.
No. Tiene que haber otra persona. Sí. Y
no quiero entrar a tu secta.
Hay algunos expertos que dicen que en una pareja, o sea, en una pareja sin engagemental, pueden haber
¿sectas?
Sí.
Yo creo que
o sea, por ejemplo, el gaslighting es una de las estrategias de las sectas.
O sea, parejas tóxicas podrían ser sectas.
Sí. ¿Qué es el gaslighting?
Es
Yo lo estoy preguntando por la gente, igual hay un señor que nos está escuchando.
El término viene de la película Gaslight, en donde es una pareja en donde él intenta hacerle creer a ella que está loca.
Ok.
Y entonces eso es lo que es el gaslighting, intentar hacer creer a otra persona que está mal, que está fuera de sí, que lo que le dices pasó otra cosa de lo que cree y...
Que eso. Muchas veces te tiran de loca. Así, por ejemplo, lo que te pasó a ti con tu exnovia es a la maldita, que ojalá estés muy bien.
No sé quién es, pero maldita bien. Sea.
La que me aceptó.
Te aceptó. La viste con otra persona, besándose con otra persona. Fuiste y le reclamaste y te dijo, no, para nada, tú estás loco.
Bueno, no la vi así literal viéndose dar un beso, porque sí me hubiera dolido mucho, Fede, la verdad, amigo Bobby. Porque mira, uno lo recuerda y ya quiere uno llorar. Sí. No la vi tal cual.
Chiquito, yo dije eso lo que...
Te aplicaron el Mr. Brightside.
Ese, más bien. Sí. Pero sí, o sea, pues la manipulación.
Ándale.
Y sobre todo también cuando la gente puede estar vulnerable, es insegura, necesita de reconocimiento.
Sí.
Regresando un poquito al tema del multinivel, platícanos esto, que es una palabra muy conocida en nuestro país.
ellos son la segunda secta que yo conocí, porque un día, cuando yo iba en la universidad...
¿Los de los panques?
Los panques, hay multinivel, o sea, es multigrano.
No, yo digo los que te venden, los que te venden panqués en Coyoacán, así me compran, los que te dicen, ¿me adoptas? No es cierto, ¿me compras un panqué?
Ay, qué guapa, amiga. Oye, ajá,
y ellos trabajan en el
eres buena onda,
¿no?
Solo tienes la cara, sí. Ajá. Sí.
Pero no, no,
solo
esos
es la
no.
cara, la verdad.
Sí, solo es la cara.
Okay. No. Lo que pasa con ellos, o sea, son estas empresas donde no nada más la empresa te vende el producto como consumidor, sino que tú tienes que pagar una cuota para volverte distribuidor. Entonces, en esa cuota, tú recibes producto que tienes que revender. Pero cuando hay muchas de estas que funcionan de manera sana, sobre todo las que se dedican al maquillaje. El maquillaje, cosméticos, todo esto, normalmente venden productos de calidad decente a precios razonables. El problema es cuando el negocio del adepto se vuelve a traer más gente.
Okay.
Si traer más gente es el negocio, ya vamos.
O sea, como estas
ya
de...
es un fraude financiero, ya es una, es una, un esquema Ponzi.
Ajá, justo.
Ándale,
justo,
una pirámide, es una pirámide.
Así de tú entras, pero nuestras cinco personas, y entonces tú ganas más y o sea, nada más es todos pagando para que los de arriba tengan varo y los de abajo vayan entrando.
Entonces, todas las técnicas que usan para que te quedes son de sectas, o sea, ellos te dicen, no, una de las estrategias que usan es decirte que el mundo es blanco y negro, que unos son los buenos y otros son los malos. Entonces, si tú participas en esta empresa, tú te conviertes del lado financieramente independiente, que los demás están en la Matrix, dicen muchas veces, ¿no? Y entonces te empiezan a dar este tipo de información y te tienen cautivo creyendo que esa es la solución de tu vida, pero en realidad te están ordeñando de dinero y hay mucha gente en muchos problemas financieros por meterse al multinivel.
Úchala. Oye, yo tengo una duda.
Sí.
¿Qué tipo de perfil de persona dirías tú que entra a las sectas?
Eso está bien cabrón porque entra de todo tipo de gente. O sea, hay gente muy inteligente que llega a caer en las sectas. Muchas veces como que podríamos pensar que solo para los tontos caen, los tontos caen así de no, pues es que si te convencen,
claro.
Pues es que tú te dejaste, pero en lo
políticos,
que son,
empresarios, ¿no?
En lo que son especialistas en enfocarse en gente vulnerable. Por eso muchas veces hay grupos de alcohólicos o narcóticos anónimos que son patrocinados por alguna iglesia.
Ah.
Porque
de ahí los agarran.
Sí, porque estás vulnerable y entonces se te acercan. Y al final de cada reunión es, sí, bueno, pero vamos a rezar, pero vamos a agradecer al Señor, o sí, eso pasa.
Oye,
mucho.
Oye, pero ¿y de qué le sirve a las personas que tienen sectas tener más gente que vaya a sus sectas?
Híjole, ahora sí que depende del psicópata.
Ok.
O sea, ¿podrías decir que los líderes de estos movimientos son tal cual psicópatas? Así
según entiendo
sería
la mayoría,
para escribirlo,
sí. Porque lo que tienen, o sea, lo que hacen ellos es ejercer control sobre la gente y normalmente es con fines financieros, de ego, o sea, simplemente decir tengo
como
tanta
de poder.
Gente. Ajá, poder es lo que más quieren. Y pues muchas veces, y sexuales también.
Sexuales, eso está terrible.
Eso está bien horrible.
O sea, porque
todos,
la cantidad,
¿no? Pero
de,
eso también.
La cantidad de sectas que hay que solo era para así, sí, ya cumplió los 15 años, tiene que pasar por mí antes que por cualquier marido. Es como, ¿what? O sea, como este que está en Netflix de como callada, tímida, inocente, casi se llama así, no sé cómo se llama. Ajá, que es de
la
un güey.
¿La chava judía? ¿O?
No, son mormones.
Ah, sí, la que se dividió del mainstream mormón y se fue. Y sí,
ajá,
sí.
Esos.
Los mormones fundamentalistas. Sí.
Que
sí,
se van
sí,
como
sí.
Una montañita ahí y el güey nada más andaba cogiendo a todas las morras.
Y los demás tenían que ser célibes.
Ajá.
Sí, claro, sí. Oye, ¿hay sectas? ¿Puede haber sectas buenas?
O sea, yo creo que no, porque okay. Como estás coartando la libertad de las personas, para tu beneficio personal, yo siento que eso es inmoral inmediatamente.
Okay. Pero, por ejemplo, yo cuando empecé a ver este de las morritas estas, a mí algo que se me hizo padre es, ahí sí, yo toda sola en mi infancia, que a los niños los cuidan entre varias morras, o sea, entre varias mujeres que son las mamás de los niños y ellas mismas tienen como su comunidad. Eso está padre, o sea, no todo de las sectas es malo.
Sí, no, por ejemplo, puede haber alguna secta que tenga control horrible y ejerza violencia espantosa, pero no sé qué tal que son súper eco-friendly, ¿no?
O sea, claro, sí, ahí quieren mucho a los animales.
O como, ¿cómo se llama la del de 30 Seconds to Mars?
Jared Leto.
Jared Leto, que ves que tiene una.
Me acabo de enterar de ayer, pero
secta.
No
tiene
estoy
una
seguro.
Secta a la que hay puras morras y él. Y entonces él es como su dios.
No.
Y y pues de, también se las echa.
O sea, ya
así.
Charles Manson, ¿no?
De la que se salvó este Marta y Gareda, ¿no?
Marta
que la,
mi Martita, qué bueno.
Va a salir. Sí. Oye, a ver, platícanos de cuáles serían tus sectas, las que están más acá morbosas y que la gente más les va a interesar conocer un poquito de la historia.
Híjole, Jonestown se me hace una, okay, una gran opción. Si lo quieren ver en algún contenido, los episodios de Leyendas Legendarias están muy divertidos.
Ok, pero tú cuéntanos las mejor aquí para que no se vayan a otro podcast.
Sí, no, okay, no. Okay, okay, estoy... ¿Crees que hay episodio de La Rosa de Guadalupe? ¿Ves que hay todo?
Estaría buenísimo.
Estaría buenísimo, lo voy a buscar. Sí, si sí, lo sí encuentran, por favor, pónganoslo en los comentarios de Spotify.
¿Qué otra me gusta? Me gusta mucho...
¿Pero la de Jonestown de qué va?
La de Jonestown es la que le decía.
La del cianuro.
Pero a ver, esa. ¿Cómo los convence de tomarse el Kool-Aid con cianuro?
Es que es un proceso muy largo.
Cuéntanos, tenemos tiempo.
Él empieza como un carismático, que es este tipo de cristianos que hacen como ponen carpas o ponían carpas en ese momento. Uh-huh. Y él para su tiempo era bastante progresivo, ¿no? O sea, él, a pesar de ser blanco en ese momento, invitaba a gente negra a su iglesia. Entonces eso parecía como muy incluyente.
Órale.
Pero los invitaba para captarlos. Entonces ya no sé si está buena esa inclusión. Y entonces él hacía milagros fingidos, hacía que las convulsiones.
¡Úfalas!
O sea, ponía gente a actuar como que se estaba convulsionando, sí, sí, y luego sí, lo sí salvaba para sí que la demás gente que estaba alrededor creyeran que sí esta persona tenía poderes.
Sí, entonces ya que la gente cree en él, el líder ya puede empezar a decir, no, es que Dios me dijo que ahora solo las mujeres pueden tener sexo conmigo. Gracias. Y Dios, entonces, si tú de verdad crees que tu salvación depende de eso, pues es que es la vida eterna contra el infierno y pues, o sea, si sí le crees, yo creo que sí te avientas ese deal.
Oye, mucho
de lo peligroso.
¿Qué tal que eran puras señoras cuyas parejas tenían terrible sexo? Entonces decían, ¡ay, vamos a esta iglesia, mi amor!
Pero sí, justo como muchos de estos líderes sienten que Dios les dio
totalmente
la indicación de que sí ellos son los dioses en la
¿pero
tierra.
¿Pero crees que lo crean o se lo inventan?
Yo
nomás
siento que
para
hay de las
la
dos. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba esta secta, otros que se mataron todos, ajá, los de que y que traían unos tenis igualitos todos,
ay,
Nike.
Esa no me la sé.
Ay, ¿cómo se llamaba esa secta? Ahorita no me
acuerdo.
Ah,
mira, está aquí te la tenemos, mano.
¿Sí?
Espérate,
la de los tenis, a ver. Sí,
sí, sí, sí, sí.
Nuestro guionista.
¿Cuál es?
Mira, yo también la voy buscando por
oye,
acá.
Oye, pero entonces, o sea, esto de los tenis, por ejemplo, la que te digo de las morras, todas se tenían que vestir como de cierta forma,
sí,
todas se tenían que hacer trenzas porque eso le gustaba al señor
secto.
Sí, a
Jim Jones.
¿Y qué pasa si llega alguien más y les intenta, o sea, si llega otro hombre y se intenta también volver de la secta? Ay, a mí también me habló Dios. Yo me haría
Hay muchas disputas de poder. Justo en la de los Davidianos de la Rama, que es esa está en Netflix.
¿Davidianos de la Rama?
Ajá, esa fue la que estuvo en Waco, Texas.
Okay.
Y terminó en un incendio.
Ah, ya sé cuál los es. La de los disparos
esa,
en la casa.
Esa.
Es esta. Hay un documental
en Netflix,
ahí en Netflix
que está bien bueno.
Justo. No vayan a verlo ahorita porque mejor escuchen
esto. Sí, escuchen
de
esto.
¿De qué va esta? Cuéntanos un poco de qué
pues,
va.
Pues ellos se dividen de. Ay, qué otra iglesia era. Otra de las iglesias que se separan del protestantismo. Pero ellos se basaban mucho en las predicciones. Entonces empiezan a haber profetas nuevos que dicen, no, yo tengo la nueva predicción. Y cuando no se les cumplía, se morían y llegaba otro nuevo, hacía otra predicción. Y llega un momento en el que la señora que era la profeta empieza a andar con un chavito. Mm. Y ese chavillo...
¿Pero chavito menor de edad
no,
o
No, mayor
chavito,
de edad, pero, okay. Mayor de edad, pero de que él tenía creo que 24 y ya tenía como 70.
No, sí, manches.
Sí, está bien loco porque en un punto ella dice, es que estoy embarazada, ajá, así 70 años.
Ay, no, sí, bueno.
Sí, decían que era un milagro, obviamente.
O sea, ¿y se puso panza y tuvo un
no,
bebé falso?
No, después dijo, ay, ya lo perdí.
Ah,
pero,
¿y dónde lo dejó?
Pero lo que...
Todo mal.
Pero lo que pasó después es que con este noviecillo que ella traía, él era el que quería llegar como nuevo profeta. y al mismo tiempo el hijo de ella quería ser el nuevo profeta. Entonces son unos conflictos de poder, de que ahí se terminaron agarrando a balazos, mal, todo mal.
O sea, en vez de Sugar Baby, Profeta Baby.
Profeta Baby, sí, wow. Sí, sí. Ese nosotros lo contamos en un episodio que ojalá que después de este...
Ajá, ¿dónde está tu...
El Profeta Baby.
¿Dónde está tu contenido también?
En cualquier plataforma de podcast o YouTube como Herejes el
Herejes.
Podcast.
Ah, muy bien. H. Ahí para sí, que lo vayan sí, sí. a buscar, que está casi
H. No, no lo vayan a buscar sin H porque les porque va a salir otro. No porque les va a salir pena. El otro. Oye, a ver, te voy a contar la de los tenis.
A ver.
Se llama La Puerta del Cielo. Fue fundada por Marshall sí. Applewhite y Bonnie Nettles en los 70. Tenían un sistema de creencias que involucraba alienígenas, naves espaciales sí. y un inminente reciclaje del planeta.
Ay, sí. Es que ahí está donde dices exacto. tú, ¿no? Le meten algo que pareciese algo que sí te bondadoso guste. Y ahí ajá. está sí. parchan.
Luego, Applewhite y 38 de sus seguidores murieron por suicidio en San Diego. Se tomaron una mezcla de fenobativa. No les voy a dar ideas para que no vayan a comprarlo. Sí, no sí. voy a terminar el nombre. No porque ¿Tantanilo? No lo pueda pronunciar. No porque no lo pueda pronunciar, sino porque no quiero que vayan a comer. Bueno, fenobarbital, fenobarbital y salsa de manzana. Y todos sí. estaban vestidos igual con $5.75 en la bolsa. No nos dijiste la marca de
o
los
sea,
tenis.
O sea, y la misma cantidad.
Era Nike.
Era Nike.
Y los descontinuaron.
No manches. Sí,
ese modelo lo descontinuaron después de eso. De hecho, son súper de colección. Y son carísimos si los llegas a conseguir.
Yo voy a hacer una secta en la que todos usemos... ¿Cómo se llaman estos los que tienen hoyitos? Los
este
que
están Crocs.
Todos, en la que todos usemos Crocs y nos suicidemos a ver si así los descontinúan.
La mía yo quiero de esas gorras que les pones dos cervezas aquí.
Ay,
no, pero
jalo.
Esas están chidas. Esas no queremos que las
descontinúen. Los tenis estaban chidos también. Estaban chidos sus tenis.
Los tenis,
sí,
qué mal. Oye, y decía que cada una de estas personas tenía $5.75.
No recuerdo para qué era eso ahorita.
Qué
no.
raro,
es que ¿no? Yo no la he estudiado. ¿Cómo? Esa la vi en algún lado y me interesó mucho, pero no la he estudiado.
Como
yo.
Que todas las sectas tienen ciertas características ajá. que las hacen como... Y eso lo busca el sectario, el líder de la secta que dice... Ay,
yo siento que es porque normalmente el líder sectario ya tiene como de fábrica algo de excéntrico y que es claro. algo que disfrutan. Entonces, como les gusta sobresalir, algo tienen que hacer diferente para... Para dejar como su... Es como los asesinos seriales que van dejando como su firma. Ajá, algo
sí,
así
sí,
siento.
Sí, claro. Oye, una de las sectas que se volvieron pues más populares y más famosas pues por todo lo que se surgió a partir de que salió la noticia de esta secta es Nexium. Que esa está... Hijo. A ver, cuéntanos.
¡Vas, Bobby!
Cuéntanos un poco de esta
engañó
secta.
Engañó a todos. O sea, era un tipo... que en realidad él era bastante promedio, o sea, no era ningún prodigio en nada, no era tan inteligente, pero él se empezó a vender a sí mismo como muy inteligente y empezó a convencer a gente de que él les iba a dar el secreto de cómo liberarse, empezó a hacer cursos y era sobre todo eso, cursos. Entonces metía a la gente a cursos, eso era explotación financiera porque era carísimo y los niveles iban aumentando hasta que si tú llegabas como al nivel más confidencial, sobre todo estaba peor para las mujeres, pero las captaban, las tenían muchas veces como esclavas sexuales, horrible, las marcaban con un fierro. No, todo mal. Pero incluso, o sea, tú lo puedes encontrar TED Talks de este tipo.
Oye, ¡no!
Sí,
¡qué cool!
O sea,
pero qué mal.
Qué culero.
Pero
qué
cool.
Qué culero.
Es que, qué mal. O sea, a mí la loco. Verdad es que luego lo que me impresiona de estas cosas, o sea, es de yo quiero que triunfen. O sea, yo quiero que todos se maten con ellos porque lo que me parece una locura es cómo convencen. O sea, todo lo que logran es como, ay, ya trabajaste un montón, te lo mereces.
Oye, que además en esta secta logra convencer a gente de estratos socioeconómico pues muy alto, ¿no? Que también lo que les, sí. les ofrecía era que estas personas generaran conexiones.
Ándale. Era eso. Muy similar a la cienciología, de inicio te dicen es que en cienciología es todos los actores buenos están aquí.
Sí.
¿No? Entonces, eso es uno de sus como puntos de venta.
Que además muchos famosos también, uh-huh. también entraron en esta secta. Mucha gente de Hollywood apareció por...
Era Alison Mack, ¿se acuerdan de
sí,
Smallville?
Sí, obvio.
La güerita de Smallville, ahí andaba captando gente y ahorita anda en el tamo.
En el bote.
Claro, se fueron todos al bote, ¿verdad?
En esas sí bueno, se fueron todos al bote.
Pues sí, con todo, o sea, con toda...
Pero fíjate, aquí creo que está clave, o sea, lo que decías, que no necesariamente tiene que ser gente como menos informada o menos inteligente, por decirlo así, sino que justo estén en un momento vulnerable.
Sí.
Y entonces ahí puedes encontrar gente. Y yo creo que justo la gente que está como en medios masivos y así, pues tiene como todo este bombardeo de nadie me entiende, solo la gente que está en lo mismo haciendo tele o lo que sea.
Y llega alguien súper exitoso, famoso, con un montón de... Y te dice, yo te voy a dar el secreto de ser como yo.
Sí, está muy
fuerte. Llega Tom Cruise, hace una pirueta en un avión.
Que a mí también otra de las cosas que me llaman siempre la atención en este tipo de sectas es que hay mucho material audiovisual, o sea, como que les mama grabarse todo el tiempo.
Para tener pruebas.
Sí, como lo hacen.
Es que sabes que hay un modelo de el psicólogo que les decía yo que es Steven Hassan.
Okay. Hassan. Me encantó el nombre, suena súper pro.
Hassan, como un peso pluma que se llama Hassan.
Sí, sí, sí. Él se escapó de la Iglesia de la Unificación, que ellos, él viene de Corea hacia Estados Unidos y entonces...
Los que les llaman los Moonies.
Esos meros.
Sí, por Moon.
Sí.
Sí, sí, el creador.
El creador.
¿Por la luna?
No. Por Sun Myung Moon.
Ándale. Sí, el líder sectario de esa secta. Y pues Steven Hassan termina captado en una de sus casas y no lo dejaban irse a su casa hasta que la familia logró intervenir. Se lo llevaron a un lugar donde le dijeron, ¿sabes qué? Aquí eres libre, si te quieres regresar, es tu problema, o sea, pero aquí quédate unos días con nosotros, pasémosla bien. Y ahí se empezó a dar cuenta de que sí lo tenían en contra de su voluntad. Entonces a él le interesa mucho cómo es que lograron él captarlo, estudia psicología y es uno de los expertos más reconocidos en sectas. Y él hace un modelo que es el modelo BITE.
¿Y qué es eso?
Es un acrónimo de control de comportamiento, que es behavior, I, que es información, T, que es pensamiento, thought, y E, de emociones. Entonces, todas las sectas tienen técnicas de control de comportamiento, información, pensamientos, emociones. Y entonces, uno, en el control de información, una de las cosas que hacen las sectas es que, como te dicen, nosotros somos los buenos y los otros son los malos, ellos tienen sus propios medios. Por eso tienen revistas, canales, programas de radio, porque tú no puedes ir a escuchar lo de afuera. Porque lo de afuera son mentiras. Lo que hacemos nosotros es
para tener
el
control.
Por eso existe la atalaya.
Oye, claro que sí.
Por ejemplo, hablando de este, o sea, de como los puntos que lo hacen ser, sí. ¿Tú dirías que el caso de Amy Winehouse con su papá pudo haber sido uno de secta?
Sí, podrías.
¿Verdad?
Sí, podrías.
O sea, lo que le pasa a Amy Winehouse es, ya como al final de su carrera, el papá era el que le proveía las drogas para tenerla como cautiva, sí. Y entonces cuando ella le dice, no, ya quiero dejar las drogas, me quiero ir a rehabilitar, se va a una isla, y el papá llega a la isla donde se está rehabilitando y le da más drogas para que vaya a un último concierto, y ahí es cuando se nos petatea Amy.
Bueno, pues, sí, pues él estaba controlando
totalmente, no la
sus
controla
emociones,
porque estaba vulnerable.
Sí,
la hace sentir en comunidad, la hace sentir querida, la hace sentir que no está sola y pum, la acaba.
En el caso de Britney Spears podría ser parecido.
Yo creo que también. Te digo, hay sectas de dos personas.
Oye, ¿qué otra secta? A ver, cuéntanos otra secta que digas, no manches, esto está bien, bien fuerte. Mira,
¿te acuerdas que decías que sientes que debería de ganar alguna secta?
Sí.
Yo siento que sí hay de esas.
A ver, ¿cuál?
Por ejemplo,
cuéntanos.
Hay una que se llama Word of Faith. Que la líder es una señora, eso es raro, normalmente son tipos los líderes.
Están más locos, hay que aceptarlo.
Esa está activa ahorita. En esa lo que tiene de característico es que a los...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
miembros los golpean. O sea, es como, como un estilo exorcismo.
¿Qué?
Entonces te dicen, no, es que tú te, si te quieres ir, es que estás endemoniado y vámonos, y una madriz.
Oye, pero entonces ella es esta señora y a su, o sea, en su secta hay más señores.
Hay de todo. Hay de todo.
O sea, hay mujeres.
Hay de niños.
¿Niños sí, y sí, también sí. los madrean?
Sí.
Oye, pero ¿y viven dónde?
Espérate.
¿Y cómo es? ¿Están todos como en algún lugar
sí,
juntos?
Sí, tienen una comunidad muy cerrada, pero lo que tienen ellos es que no son tan extremos. O sea, ellos se quedan antes de ya los asesinatos, del fraude financiero así a gran escala. Entonces siguen activos.
O sea, acá nomás es gente a la que le gusta que lo golpeen.
Sí. Okay. Bueno, y también no, está feo, sí está feo.
No, quién sabe, que no creo que sea que les guste, que les golpeen, ¿no? O
sí,
sea,
es parte de
la vulnerabilidad.
Y ellos que están buscando su salvación.
Exacto, y es, okay. se aprovechan de eso y uh-huh. pues, es parte de las características sí. de esta secta, es que se los madren.
Como por ejemplo los de las iglesias estas de Pare de Sufrir.
Ajá.
Que
ah, sí.
Pare de Sufrir. No, tú lo dijiste mucho mejor. A ver,
pare de sufrir.
Super. ¿Esas?
Hermano, pare de sufrir.
O sea, mi exnovio me contaba, saludos Alvarito, que cuando estaba en el metro, de pronto él veía que a gente se le acercaban y les decían, ay, mira, puedes ir a esta iglesia, pare de sufrir. Sí. Y él que siempre se ponía así como, denme a mí, yo quiero ir, que no le decían. O sea, claramente si no te ven vulnerable y llorando.
Sí, 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 no sí. Ellos van. Intentan buscar cierto perfil de gente para captar siempre.
Y también
siempre,
los
siempre.
Ponen a vender cosas y a trabajar sí, y así, ¿no? Sí,
sí, oye, sí. retomando un poquito de la de World of Faith, entonces es una de las sectas que está actualmente, trabajando.
Actualmente
¿en dónde? ¿Dónde
ahorita no me acuerdo, vamos
okay,
a
bueno, no,
queremos
no,
ir,
no,
Bobby.
No te preocupes, porque no, la neta
mira,
es que
en
no
lo que lo
ir.
Buscas, tranquilo,
pero,
Bobby,
pero
tranquilo.
¿Qué otras características o cosas tiene esta secta que la gente pudiera pues, saber de esta?
Pues a mí lo que más me llama la atención es esto de que está activa. Y lo que quería llegar es que siento que hay varias organizaciones que son sectas que nadie, o sea, como están al margen y no pasan del otro lado, siguen activas. Porque, por ejemplo, para mí, los Testigos de Jehová es secta.
Ok.
Sí.
Pero están dentro de una legalidad sí. que los hace ser una.
Tienen una organización grande, los abusos que llegan a existir, ellos los logran encubrir antes de que salga. Tienen explotación financiera. Entonces es lo mismo de que ya se hizo tan grande y tienen una estrategia tan buena de no salirse del margen que ahí siguen exitosos, cambian de líderes. Los mormones para mí también es una secta. Está perrón.
¿Qué otras, cuáles sectas podrías decir que son las más violentas?
Timbiriche. No sé, siento que Timbiriche, ahora pensándolo también, siento que debe haber varias bandas que no tenemos ni idea y en realidad
los
son
adultos,
sectas.
Los adultos que son fans de Disney, que van así de que cada mes.
También son secta.
También.
Lo vi en un TikTok, güey, sí. que decía, no, es que si empieza el apocalipsis y a ellos les quitan Disney, tienen mucha agresión, entonces
no, esos
ten
son
cuidado.
A poner locos.
Cuidado.
Oye, entonces,
no, pero
bueno,
de
las
los
más
agresivos,
así, cuéntanos varias.
Yo creo que la cienciología. La cienciología
sí.
es la más violenta.
Pero esa sí ya la acabaron o sigue.
No, sigue ahí.
A ver,
Tom Cruise es el segundo al mando.
A ver, pero cuéntanos de qué va esta
Híjole,
secta.
Es una locura increíble. Pues mira, el creador era Ron Hubbard.
Ajá.
Y él era un autor de Pulp Fiction, de ¿cómo se llama? Ciencia ficción. O sea, él escribía, creo que westerns y ciencia ficción. Y el Pulp Fiction es un género literario que en ese momento te pagaban por palabra. Mm. Entonces no tienes que ser bueno, solo tienes que escribir un chingo.
Okay.
Y pues es Pulp Fiction porque se imprimía en pulpa de papel, que era muy barato. Entonces, pues ese era el género.
Ah, mira, de ahí salió el nombre de la película de Tarantino, justo.
Ajá. Okay. Entonces, el tipo no era un buen escritor, nunca pegó, pero de repente se le ocurrió él hacer como su propio sistema de psicología, ¿no? Que era todo esto de las auditaciones, que es una cosa que ellos, los cienciólogos, hacen. Pero cuando él se lo pichó a los psicólogos y a los médicos, le dijeron, eres un idiota, esto no sirve para nada.
¿Qué son las auditaciones?
Te conectan a una máquina que se hace cuenta como un detector de mentiras. Pero según esto, con esta máquina te ayudan a ver tus vidas pasadas.
¡Ay!
Y entonces lo que ellos dicen es que uno en nuestro interior estamos llenos de tetanes, así les llaman.
¿Tetanes?
Son como almas,
varios
pero...
chichis.
Sí, yo sí, Titanic, me imaginé. Sí.
Ay, bueno, fuera, oye.
Ay, imagínate, la tetanes.
Entonces, lo que ellos quieren es que con estas auditaciones, cada que tú resuelves como una memoria de tu...
¿Qué estamos viendo?
Está bien bonita.
Esa es la máquina de las auditaciones. Ajá, esa es la máquina de las auditaciones.
Parece un microondas redondo.
Que no sirve para nada. O sea, es.
O sea, nada más.
O sea, solo inventó una máquina.
Es una máquina que no. O sea, se da cuenta, es una máquina de coser sin motor. Algo así. No sirve para nada. Wow. Y este. Y.
Pero ellos sí se imaginaban sus vidas pasadas.
Obviamente no. No. O sea, a ellos lo que pasa es que si alguien en la auditación le está diciendo al auditor, o sea, no lo haces tú solo, te ponen con alguien que te empieza a cuestionar. Y si tú no le estás dando como información que quiere, te empiezan a presionar más y más y más y más hasta que primero empiezas a revelar detalles de tu propia vida que te pueden causar vergüenza, claro, o con los que te pueden chantajear, y ellos tienen un archivo de todo.
Oye, que en ese sentido es parecida a la de Nexium, ¿no? Que, sí, que te pedían cosas igualito, que fueran muy íntimas.
En Nexium te pedían fotos.
Fotos.
Ajá. Es que según yo, en todas, ¿no? O sea, sí, según yo, en todas, esto de tener información que te haga sentir vergüenza, sí, o de tener algo que te haga sentir vergüenza, es lo que te mantiene, uh-huh, adentro.
Sí, la como, manipulación, como, justo.
O sea, o incluso esto de, ah, pues sí, pero a los 16 abusaron de mí, yo ni en cuenta, y ahí fui entre, o sea, sí, y te sientes avergonzado, entonces ya, claro, no te quieres salir porque solo esta comunidad entiende, ajá, es todo un pedo.
Sí.
Y entonces, la máquina.
Y entonces, ellos con esa información te chantajean. Pero entonces, él le picha esto a los psicólogos y a los doctores y nadie quiere. Hay un libro de él antes de la cienciología que está por ahí, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero no pega. Entonces, él se enoja mucho y dice, ay, si no pego por el lado de la ciencia, ajá, pues religión. Y entonces ahí él se arma un cuento de que venimos de otro planeta y que hay un ser que nos va a salvar. O sea, es complejísimo. Y además lo que hacen es que la información está compartamentalizada.
Ok.
De que tú cuando entras a cienciología nadie te habla de esto. Es como cursos de motivación. Y te hacen las auditaciones y cursos de motivación. Pero mientras vas subiendo de nivel te van enseñando lo que hemos investigado ya sabemos que es esto de que es una historia loquísima. Entonces tú tienes que ir pagando y pagando y pagando y te van liberando esta información.
Conforme vas subiendo, tienes que ir pagando, ajá, tienes que ir dando mucho dinero, sí, seguramente, porque son personas que tienen, sí, mucho, mucho varo. Seguramente estamos hablando de millones de dólares, ¿no?
Sí. Y lo que ellos
hacen. Y casas y, ajá, propiedades, o sea, muchos, sí, servicios, todo.
Y lo que hacen ellos, que es regresando a la pregunta de la agresividad, tienen el concepto de fair game. O sea, como
juego,
que eres.
Juega limpio, siente tu liga. Juega justo.
No.
Fair, justo.
Fair game es que es puedes cazar a cierta persona.
Ajá, eso es.
Entonces,
eso es
si te sales de la cienciología, te conviertes en fair game y los cienciólogos, dentro de sus creencias, tienen permitido agredirte o hacerte lo que ellos quieran porque traicionaste la cienciología.
¿Y qué tan difícil es salirte de esta?
Pues mira, el papá del actual líder se tuvo que escapar de un complejo estilo prisión que él tenía, ganándose la confianza de los guardias. Él salía a diario a la tienda.
Por el pan.
Y para que no lo cacharan, él empezó a mandar cajas con sus pertenencias a su suegra.
Ok.
Porque lo que sí les los dejaban hacer es mandar libros del autor de la cienciología. Entonces decía, estoy mandando libros, pero estaba mandando ropa, álbums. Y entonces mandó todas sus cosas y un día dijo, pues ya me voy a la tienda, y agarró a su esposa y vámonos. Pero está cañón porque en una de esas se encontraron personas siguiéndolo en un coche lleno de armas y de que habían mandado.
Porque se volvieron fair game.
Uh-huh. Oye,
pero imagínate, es el hijo del el papá del líder.
Qué, o sea, fuerte, imagínate.
Le valió con su propio papá.
Lo que le podría pasar a cualquier mortal ahí está, sí, está muy fuerte. ¿Y qué? ¿Cuál es el objetivo de esta secta que yo como que he escuchado? He escuchado muchas cosas que tienen que ver en relaciones con extraterrestres y
sí, justo,
o sea, ¿por dónde va esta, la de la cienciología?
Justo va por ahí, que la salvación solo la puedes conseguir si te limpias a ti mismo. O sea, ellos le llaman going clear. O sea, si te vuelves claro, ¿no? Y solo te vuelves claro después de todas las auditaciones posibles y después de hacer todos los cursos. Pero cada vez sacan más cursos. O sea, los cursos no se acaban.
Infinitos.
El único que está clear en teoría sería Miscavige, que es el líder, y tal vez Tom Cruise y tal vez John Travolta.
Ah, John Travolta también está ahí, ¿verdad?
Sí.
Qué fuerte.
Sí. Leah Remini también estaba, ya hizo un documental que se llama Going Clear. Pues, otra cosa, la esposa del líder actual está desaparecida hace años. ¿Qué? Nadie sabe dónde
o
está.
O sea, ¿se salió también o le dieron crán al alacrán?
Está desaparecida y lo que pasa, o sea, la teoría es que la tienen en una de las casas captada y cuando la mandaron a buscar, alguien hizo la denuncia de que la tenían secuestrada. Los de la cienciología pudieron mostrar una grabación donde ella decía, no, yo estoy bien, no me estén buscando. Entonces pues, la policía legalmente no te puede buscar si tú no quieres que te busquen.
Wow.
Entonces hace años que no sé, nadie sabe dónde está.
No, y ahora con la inteligencia artificial se van a salir con la suya de todas formas.
Sí.
En este sí, caso, ¿por qué todavía o crees que en un futuro vaya a suceder lo mismo que pasó con, o que pasa en general con casi todas las sectas, que se descubre que cuál era la verdadera razón y pues hacen documentales y dicen, no manches, esta secta era de este pedo
porque algunas les pasa que con el internet y con el acceso a la información, mucha gente sí se desilusionó. Por ejemplo, creo que es los mormones. Y no tienen chance de navegar en internet libremente. Tienen como sus sitios permitidos donde sí pueden checar.
Claro, porque no les sirve a alguien que tiene información hacia afuera porque se va a dar cuenta
de
que
ahí es donde
están engañando.
Y aún así siempre te están diciendo, no, es que la información de afuera es del mal. Le está haciendo el diablo o el enemigo.
¿Te acuerdas de la serie esta de MTV de las mormonas que salían por un día?
No me acuerdo. Esa
estaba
nunca la
buenísima.
Vi.
Haz de cuenta que hay un día en el que dejan salir a las mormonas. O sea, de que les dicen, ah, sí, acabas de cumplir 16, tienes un día para ir a ver afuera. Pero si ya no regresas, no, o sea, ya no puedes volver a entrar.
Los Amish también hacen eso.
Ah, era Amish. Ah, también, era de los Amish.
Sí, era Amish. Sí.
Era esa que tú dices.
Los de las barbas. Los de las barbas y los sombreritos.
Sí.
No, es un año. A los Amish los dejan salir un año.
Pues había una serie documental, no documental, una serie muy cagada de eso, que era como así, la primera vez que se ponen una falda así más corta, la primera vez que beben, la primera vez que tal, es como, ¿qué es esto?
Oye, Bobby, ¿y de sectas en México qué sabemos?
Cuéntanos todas, aparte de la de Gloria Trevi.
Que se pueda, pues, que se puedan decir. Aquí hay una que
ubican
encontramos.
Ubican un cucurucho que está en Guadalajara, que se pinta de colores por la noche.
Ah, no.
En la colonia, ¿cómo se llama? La Divina Providencia.
A ver, cuéntanos eso,
¿de qué va? Se llama La Luz del Mundo.
Ok.
Y ahorita el actual líder está preso en Estados Unidos por posesión de pornografía infantil.
Ay, no, esa no me gustó, otra.
Qué fuerte.
Pero está muy buena, bueno, o sea, está muy fea, pero está interesante.
A ver, cuéntanos la historia.
Esa colonia, imagínate que tiene túneles. O sea, está hecha para que a los que eran los líderes les pudieran llevar niñas y que las niñas estuvieran, o sea, de que ellos pudieran ir y entrar y salir.
Las niñas me imagino que estaban presas, ¿no? Porque si no salen y también dicen
estaban
algo.
Cautivas por los mismos papás.
O sea, cautivo y secuestrado, pero dicho bonito.
Sí.
Es como, ay, me cautivaste.
Sí. Sí, okay. La iglesia esa gigantesca está, la hicieron con labor esclava. Nadie.
¿Cuál?
A ver, si quieres te la enseño.
¿Cuál iglesia gigantesca? A mí todas me parecen demasiado grandes.
No, es que este sí es una. Mira, ahorita
las iglesias.
¿Y este está en Guadalajara?
Sí, 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 sí. De hecho, si te subes a algún edificio alto, puedes.
¡Wow!
Sí, esa la hicieron nadie. O sea, los trabajadores que hicieron esa
si
cosa.
Está viendo en YouTube,
no cobraron porque eran adeptos de la secta.
Está muy bonita.
Fue una explotación tal cual.
Sí, sí, sí,
pero entonces
sí.
Abajo de eso hay túneles.
Hay túneles que conectan a diferentes casas. El pastor o el líder hace, creo que desde el líder anterior, ya tenía un ejército privado. Sí, está.
¿Qué?
Está
como
perro,
si fuera una especie
perro.
También de cártel.
Y hay tres diputados ahorita que son de esa secta.
No me.
Que no vamos a decir sus nombres por el bien de nuestras vidas. Básicamente.
Sí, sí, un poco sí.
Ok, otra.
El Opus Dei está en México también.
El Opus Dei, pero ya lleva muchísimos años, ¿no? O sea,
yo estoy en la UP, por cierto.
Sí, sí.
Dudo que me dejen titularme después de
decir esto. Ya has hablado de esta secta.
Sí, ya hemos hablado de
ello. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué onda con el Opus Dei?
Pues lo que pasa con ellos es que hay diferentes formas de pertenecer a la secta. O sea, tú puedes ser, por ejemplo, es numerario, supernumerario y creo que auxiliar es la otra forma de pertenecer. El supernumerario es alguien que puede tener familia.
Okay.
Y normalmente ellos eligen a gente de mucho dinero, a gente muy influyente para que sean supernumerarios.
Okay. O sea, si no eres supernumerario, ¿no puedes tener familia?
No. No, okay. No te puedes casar, no puedes tener hijos. Los numerarios son, haz de cuenta, como monjes y monjas. Ellos pueden tener trabajo, pueden salir, pueden estudiar, pero siempre tienen que regresar a sus casas de numerarios, donde duermen con otros numerarios y el sueldo entero lo entregan a la organización. Y además muchos trabajan en puestos muy influyentes. Entonces eso les da todavía más influencia.
O sea, pero ¿y para qué quieres trabajar en un puesto muy influyente si te van a quitar toda tu mesada?
Pues para agradarle a Diosito Bimbo.
Oye, qué fuerte. ¿Y los otros?
Y el otro nivel normalmente es para mujeres. Y los les dicen auxiliares. No me acuerdo si...
Bueno, vamos a ponerles.
Sí, sí. Y lo que hacen ellos es que les dicen, no, vente aquí, yo te pago la escuela. Y básicamente las meten como escuelas de limpieza. Y entonces las tienen trabajando en casas de los numerarios y de los supernumerarios sin cobrar sueldo.
¡Wow!
Son súper listos.
Y los que está tienen cañón. Relaciones sexuales.
Pero para mal.
Sí, pero para mal. Pero es que todos estos usan su inteligencia para mal en lugar de usarla para bien y hacer cosas positivas para el pinche mundo que ya estamos todos fregados, ahí anda haciendo el mal. Oye, en este caso del Opus Dei, ¿son los que tienen relaciones sexuales pero no pueden protegerse?
Sí, son esos. Entonces, yo te tengo una anécdota personal.
¿Una vez tuviste relaciones sexuales sin protegerte?
Sí. No. Entonces, es que, pues verán que mi esposa y yo ya vamos a ser papás, ¿verdad?
¡Ay, felicidades, amigo!
Pero...
Porque son supernumerarios.
No, ¿cómo crees? Pero en esta parte de pues ver lo de la fertilidad y todo esto, un ginecólogo recomendó a mi esposa con una cosa que se llama método Creighton. Que él le dijo, es que con esto vamos a poder entender mejor tu endometriosis y que no sé qué. Y pues llegamos a la UP, a la Universidad Panamericana, con una chava que no era doctora y que era un método como de control, ¿cómo se llama? De reproducción.
Ajá.
En donde muy estilo el ritmo. O sea, de que tú tienes que ir traqueando los días de fertilidad de la mujer dependiendo del moco vaginal.
Sí.
Ok.
O sea, hay dependiendo de la textura, color y no sé qué.
Sabor, todo.
Sabor.
Eso ya es por amor al deporte. Pero.
No me supo bien, espérate. Creo que no lo detecté. Cosecha de. Ya, ok, continuemos.
Entonces, sí, catador.
Sí. Entonces, pues de repente nos meten a esto y pues al principio, como de, ok, pues ya entiendo mejor el ciclo de la mujer, ¿no? Ajá. Pero de repente nos dieron un libro de las prácticas como recomendadas del método Creighton y hay un capítulo entero de que para mejorar tus relaciones sexuales con tu pareja tienes que rezar así. Sí, de sí, o sea, no, la sexualidad.
Mientras estás teniendo la relación. No.
Se referían a la posición del rezo, que es distinta.
¿Cuál es esa? ¿La de rodillas?
Como si estuviera rezando igualito.
Entonces te dicen que tienes rezar cada vez que vas a tener la relación.
¿Es en serio? ¿Y te vienen las oraciones que tienes que decir?
No. Solo te dicen que para tú estar viendo con tu pareja tienes que estar bien con Dios. Así, te asumen católico de entrada. Y además, pues ya en el mismo método de control, no te lo dicen, pero como que te dan a entender que, por ejemplo, los días de menstruación no puedes tener contacto sexual.
Oh.
Y entonces así cosas bien
y salieron corriendo.
Sí, salimos corriendo. Cuando vimos eso y que además ahí todavía no estamos casados y ella haciendo
de los pecadores de lo peor.
Sí, nos trataban en ojete así de ustedes, ¿qué onda? ¿Por qué no se casan? Está mal lo que nos dijo textual, está mal lo que ustedes están haciendo.
No.
Sí, gran
experiencia.
Tengo un podcast que se llama Herejes. No sé si ya lo has escuchado.
Ella no sabía. Es que me hice menos combativo. Ya no fregó tanto a la gente con ¿cómo que estás pensando eso?
Ya te da hueva discutir.
Solo que me empiezan a decir, es que tienes que hacer esto. Hay un, me encontré una frase que dice: si tú con tus creencias dices, no puedo hacer esto por mis creencias. Ok, todo bien. Pero si con tus creencias me dices, es que tú no puedes hacer porque yo... Espérate, papacito, porque se va a armar la discusión.
Mira, yo te voy a contar una que nos está faltando.
A ver.
Es la Iglesia del Cordero de Cristo. Fundada por Erbil Levarón en Chihuahua, México.
De la familia de los Levarón, este episodio también.
A ver, pero
sí, cuéntanosla, pero te paso así este de... aquí tú tienes los datos, pero puedes contárnosla como tú quieras.
Pues lo que pasó es que los mormones tuvieron un cisma, o sea, se dividió la iglesia, porque ellos en sus fundamentos creían en la poligamia. Desde Brigham Young, que es el segundo líder de los mormones, ellos tenían este estatuto de que podían casarse las veces que quisieran, obviamente el hombre con muchas esposas,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Oye, pues, oye, sí. ¿Estamos en un patriarcado opresor?
Por favor,
¿o qué?
Nuria. Ok. Manches, pon atención, Nuria.
Entonces, cuando se divide el Estados Unidos, llega un momento en donde dice, es que esto es una aberración.
Claro.
O sea, seremos unos machistas, tendremos esclavos, así. Pero ¿qué onda con estos polígamos?
Demasiado, mujer.
Entonces empiezan a castigar a la iglesia mormona, llega un punto donde le quitan los bienes y los mormones que querían seguir siendo polígamos empiezan a huir.
Claro.
Y Erbil Levarón, bueno, la familia de Levarón huye a México, al norte de México, compran unos terrenos cerca de la playa y ahí es donde se establece la secta. Y el papá de Erbil es el primero que se cambia a México.
Ok.
Erbil tenía un hermano. Entonces, cuando pasa a su generación la secta, Erbil quería ser el mero mero, pero empieza
obvio,
el hermano.
Y
empiezan las balaceras, lo intenta matar, el hermano tiene que huir. Horrible, horrible. Y empieza a pasar que Erbil manda a matar a cualquiera que él sintiera como una amenaza. Incluso tenía un amigo que era un gringo, creo que era veterano de guerra, que lo termina matando porque sospechó que le podía hacer algo. Y sí, está bien pesada esa secta.
Oye,
está
¿y qué es de esa secta actualmente?
Ahí siguen.
O sea, ahí siguen en Chihuahua.
Sí, ahí siguen en Chihuahua.
Bueno, pues un saludo, ¿eh? Sabes que aquí es puro...
A la familia
es
de Chile,
es por
no?
El cotorreo, acá todo, ¿eh? Está con todo respeto, cabrón.
Ahora sí que arriba es Chihuahua.
Arriba Chihuahua, Chihuahua, hay que ir.
Hay otra que no se llama La Puerta del Cielo.
Que es Heaven's Gate.
Que es la que del
país. Ah, es la de los tenis.
No, pues entonces ya les contamos de todas las sectas importantes.
Los tenis que tenemos pendientes.
¿Cuál es, para ti, cuál sería el top 3 de sectas más interesantes en la historia del sectismo?
Los mormones.
En la posición número 3.
Diría que los mormones. Y al mismo tiempo son los que mejor me caen.
Ok.
O sea, dentro de todo lo malo, son muy amables. Ok. Lo toman todo con un humor. No sé si vieron que hay una obra en Broadway que se llama The Book of Mormon.
Sí, sí, que es muy buena.
¿Ya la vieron? Oh,
muy
es
buena. Chulada.
Es buenísima.
Mucho sentido del humor.
Me quedé dormida.
No, ay, ¿cómo Nuria te atreves?
Qué bueno, bárbara.
Si tú vas a la obra, no sé si les tocó, hay publicidad de los mormones en cada butaca. Así de, ya viniste a ver la obra, ahora ven a conocer lo que realmente es el mormonismo.
Mira, no, está cool eso. Así
no,
de, mira,
es como no, que lo toman madre. Con humor, son muy amables. Filosofía. Cuando tú les dices, es que no creo, siguen siendo muy amables. Entonces, como que eso hace que me caigan, o sea, dentro de todo lo mal que hacen, me caen bien.
Pero ahí yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, hay mormones que no tengan que agarrarse al líder mormón cuando están...
Sí, no, ya ahora.
Ya no.
Por ejemplo, ahora, después de que pasó esto de que quitaron la poligamia, se queda como la iglesia oficial, que es The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Esa es la oficial, tienen un líder. Y entonces ellos son como los más, los que se conforman a las reglas. Ellos casi no están haciendo cosas de golpizas.
Ok, ok.
Y casi, me encantó.
Casi, sí.
Sí, bueno, porque sí
no
llega a pasar.
No completamente, pero sí algo.
Y lo llegan a encubrir, pero a veces sí se les sale un caso así públicamente. Es que imagínate, tienen una ciudad.
Sí.
Tienen un estado.
Muy cabrón.
O sea, todo Salt Lake City, todo Utah es de los mormones. Utah. Ellos fundaron ese estado.
Utah.
Sí, y por ejemplo, ahorita con todo esto de que ay, se nos está acabando el agua y el calentamiento global, es que yo quisiese empezar una comuna en la que ahí todos vivimos bien chido. Mira, nos ponemos una alberca en el medio y todos trabajamos.
Todos contra todos,
pero con protección, porque no puede haber ni uno más.
Sí.
Que no cabe ni uno más.
Con gorrito.
Se va muriendo
fiesta.
Uno y adoptamos otro, si sí. No, ni más. Pero, ¿tú crees que también en las comunas se den mucho los casos de...
No sé,
sectas,
eso no
lo tengo.
Porque
sí me gustaría
tan...
también empezar mi secta.
No, Nuria, por favor. Bueno, posición número 3, pongamos a qué...
A los mormones.
Mormones es la número 1.
No, vamos de la 3 a la 1.
A ver, vamos. Yo les pondría en la 3 porque son muy divertidos, pero no son tan agresivos, ¿no? Entonces,
dijiste porque son muy divertidos, pero no son tan agresivos. Por eso, número 3.
Sí, porque el factor morbo baja. Ok. Entonces, no hay tanto morbo. Exacto. Sí, no hay tanto morbo.
Son buen pedos. Luego dicen, no, queremos más. Posición número 2.
Posición número 2, yo pondría los davidianos de la rama.
¿Esos qué?
Son los que te decía que había una señora que empezó a andar con el chavo que ahora
sí,
es
los
de Waco, Texas. De 70 años.
Ajá, los de Waco, Texas. Ajá.
Esa nos gusta.
Esa tienen su documental, es bastante actual. Hay morbo, el FBI los balaceó.
Y la señora bien madrota. Sí.
Yo
sí,
los pondría en segundo lugar. Primer lugar, yo creo que pondría la cienciología.
Ya en la primera posición.
Sí, se me hace más. Esos tres, para mí, le ganan a Nexium.
Y tienen
como
a Tom Cruise, mira.
Tiene a Tom Cruise con su diente en medio de de su cara.
Se supone que medio golpeador de mujeres, pero sabe trepar aviones en movimiento.
Sí.
Oye, mi querido.
Unas por otras, ¿no?
Mi querido Bobby, muchas gracias. Ha estado increíble y muy interesante este episodio. Ojalá que pueda regresar pronto para seguir platicando.
No queríamos ni terminar, ¿eh?
De muchas cosas.
Yo estoy puestísimo para hablar de lo
que
ustedes
quieran. El primer episodio de 2 horas.
Oye, amigo, ¿cuáles son tus redes sociales en donde la gente que se quedó picada te puedan ir a picar más? Puedan ir a ver, a escuchar más.
A mí me encuentran en casi todos lados como bobby.hereje, a veces sin el punto, ¿no?
¿Con Bobby, dos veces?
Por ejemplo, en Instagram, sí, bobby.hereje, en TikTok, Bobby Hereje.
Ok.
Y el podcast es Herejes el podcast en cualquier plataforma de podcast.
Estás en todos lados.
Sí.
Muy bien, pues te felicito, está increíble
todo
lo que haces.
Vayan a escucharlo, esto fue una probadita de lo increíble que está su programa que no he escuchado.
Felicidades.
Ahí les mando mis episodios recomendados.
Sí,
yo sí te he visto. Felicidades y ojalá que regreses muy pronto aquí.
Ojalá.
Este es tu programa, este es tu casa y muy pronto va a estar de regreso Bobby de Herejes para seguir platicando de muchas cosas que nos generan mucho morbo y que son súper. Ay, ¿qué dices? No, manches,
qué osado. Está bien interesante.
Es a todos nos gusta el chisme, no se hagan. Oye, Nuria, ya nos despedimos. Gracias, Bobby.
¿Cuáles son tus redes?
Las mías son Fer-Gay.
¿Y las mías?
Las tuyas son @soyunpato.
Exacto. Muchos saludos a todos. Gracias por seguirnos escuchando.
Ya estamos como El Heraldo Podcast en Instagram, El Heraldo Podcast en TikTok y las redes del Heraldo de México son
en Facebook, Twitter y YouTube, El Heraldo de México.
Así nos despedimos y nos vemos próximamente en otro episodio morboso.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.